Ahora comienza un programa dirigido a quienes trabajan en el campo y se vinculan con la producción ganadera, en mano a mano con el plan agropecuario. Tecnología, innovación y producción, información, recomendaciones técnicas y experiencias de productores.
Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a una emisión, otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Saludamos a quienes nos escuchan a través de los medios de comunicación ya tradicionales en que se emite este programa llegando a todo el país. Es un gustazo. Hoy vamos a estar compartiendo un programa muy interesante, ya que comenzaron a llegar las raciones al interior en el marco del Plan de Contingencia Alimentaria. Y vamos a estar teniendo la palabra de técnicos del plan al respecto de cómo suplementar, qué elementos tener en cuenta durante el suministro y previo también. Y vamos a tener la palabra entonces del ingeniero agrónomo Rómulo César y también de la doctora Valentina Herrera. Luego vamos a estar charlando sobre retener o no retener las vacas falladas. En algunos casos, en muchos casos, hubo un descenso en los índices de preñez a nivel predial y los productores pueden estar pensando en realizar un entore de otoño. Bueno, ¿es conveniente? ¿No es conveniente? ¿En qué situaciones? ¿Por qué no engordar esas vacas falladas? A esto se va a estar refiriendo el ingeniero agrónomo Ítalo Malaquín. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de los y la protagonista de hoy.
Durante un mes vendieron rosas en La Paz. Presiento que no importa.
Comenzaron a llegar los primeros camiones en el marco del plan de contingencia alimentaria para productores que tienen menos de 30 cabezas en el último registradas en el último DICOSE. Pero también es importante no solo la subvención que el ministerio le está haciendo a los productores, sino conocer cómo utilizarlo mejor. Primero, qué tipo de ración es. Segundo, cómo hacer un mejor uso con estos terneros a la cual está destinada esta ración, que ya fueron destetados, cómo es la operativa, el proceso para aprovechar mejor justamente este tipo de alimentos. Buen día, Rómulo, es un gusto estar conversando contigo y la pregunta viene por ahí, ¿no? Llegaron los primeros camiones al norte y ¿cómo podemos utilizar mejor esta ración?
Bueno, sí, esto se marca dentro de lo que fue el llamado, lo que se denominó contingencia alimenticia del plan del Ministerio de Ganadería y que está orientado a productores de menor escala, de hasta 30 animales adultos y sus terneros. Por estos días en el norte están llegando las primeras partidas de raciones, específicamente para terneros. Como sabemos, las categorías jóvenes, los terneros, están en general recientemente destetados, vienen de atravesar un periodo complicado, como fue buena parte del verano en que les tocó nacer. Y bueno, la suplementación juega un rol importante. Por supuesto, en ese periodo de transición entre el final de la lactancia y lo que va a ser la llegada y el transcurso de su primer invierno de vida. No, está claramente demostrado la importancia que tiene que los animales no pierdan peso durante el invierno, bueno, fundamentalmente el primer invierno de vida cuando hablamos de terneros, y claramente ahí la suplementación tiene un rol clave a jugar, producto de que buena parte del desempeño productivo a lo largo de la vida, sobre todo de las hembras, pero también para el caso de los productores que decidan retener sus terneros machos, decía la importancia que tiene que durante el invierno al menos logren mantener un peso similar al que entraron al inicio de esa estación. Las raciones, como gran requisito, es que tengan un buen aporte de proteína y se habla entonces de niveles por encima de igual o mayores a 16%. Y bueno, y si esta proteína es de origen vegetal, que asegura una buena calidad, mucho mejor. Claramente esa es la recomendación que desde el plan también estamos haciendo para el resto de los productores, no para los comprendidos en este llamado particular. Y tiene que ver con eso, la importancia de primero de destetar por el beneficio que tiene implícito en la madre, en la vaca, y sobre todo después también remarcamos año a año esto que decíamos recién, la importancia que las categorías de recría que permanezcan en los sistemas de producción durante el primer invierno se asegure que al menos no pierdan peso.
Rómulo, ya yendo a la operativa, está la ración en manos de los productores, ¿cómo realizar el suministro?
Bueno, en general estamos hablando de raciones de suministro diario. Estamos pensando, en este caso específico del llamado que hacíamos mención al inicio, claramente estamos hablando de poco número de animales, entre 15 y 20 terneros, según lo que recuerdo. Y ahí claramente es el suministro diario la mejor opción. Y en relación a los niveles de suplementación, bueno, siempre hablamos que del entorno del 1% del peso vivo, eso es en el entorno de un kilo 200 por ternero, ya asegura, como decíamos anteriormente, que se logre el objetivo de que los animales no pierdan peso y muchas veces esa meta sea superada y se logren ganancias de 200 o 300 gramos por día. Eso posiciona de muy buena manera a esos animales de cara a la próxima primavera, donde sabemos que las condiciones desde el punto de vista forrajero cambian para bien y de manera significativa. Bueno, un ternero que haya ganado durante el invierno 10, 12, 15 kilos se enfrenta de una manera muy favorable respecto a aquellos terneros que durante el mismo periodo hayan perdido 10, 12, 15 kilos. Claramente el efecto ese es de mediano plazo y bueno, si uno lo mira también en relación a las relaciones de intercambio, es decir, al precio de la ración y al valor del kilo de ternero, también es una cuenta que para este caso en particular del proyecto del programa estamos hablando, pero para los ganaderos en general es una cuenta que sin duda tiene un beneficio económico implícito.
Bien, y en esa operativa, ¿qué deberían tener en cuenta los productores respecto a la infraestructura, a los comederos, al estado sanitario o el propio suministro?
Ahora en gran parte del país ha habido un rebrote importante de las pasturas, una vez que se han empezado a llover. Hay diferencias en distintas zonas. Yo vengo del norte del país. Yo diría que en gran parte del norte del país, a partir de inicios de marzo, empezó a haber un régimen de precipitaciones interesante, que hoy hace que los tapices naturales tengan un rebrote de no muy alta cantidad, pero sí de muy buena calidad. Y eso se va a mantener seguramente hasta que lleguen las primeras heladas, que todos deseamos que se demoren mucho en llegar. En esos casos de que estemos hablando de esas situaciones, bueno, esa pastura es ideal para terneros y eso entonces, yendo directamente a la pregunta, lo que podría estar determinando es que uno pueda especular con el momento de inicio de la suplementación. Los terneros destetados ahora que vayan sobre esas pasturas tiernas de buena calidad seguramente van a tener un desempeño aceptable y bueno, y de pronto si uno tiene que gestionar un recurso escaso como puede ser la ración, esperar a que se adentre el mes de mayo y que nos estemos acercando ya más a inicio de invierno para empezar con la suplementación. La suplementación, como siempre, tiene que ser gradual. Hay un periodo de acostumbramiento, eso está pautado, muchos productores lo manejan. De no ser así, los técnicos del plan agropecuario estamos a las órdenes para en las distintas zonas hacer llegar esos materiales o generar intercambios sobre el asunto. Pero decía, un acostumbramiento a la dieta de ración concentrado, de la dieta sólida, hasta llegar a ese umbral o a ese nivel de suplementación de que hablábamos recién del entorno del 1%. Respecto ya a la parte operativa, bueno, se recomienda que los comederos lineales que aseguren entre 20 o 25 o 30 centímetros por cabeza, por ternero, aseguran que todos coman. De todas formas, ahí lo importante es la observación. Hay que tener cuidado y lograr que todos los terneros coman. Aquellos que no coman al cuarto, quinto, sexto día, ya hay que sacarlo del lote y ver qué se hace con él. Pero en general no hay ese problema. Y bueno, esas son las medidas centrales. Por supuesto, el acceso al agua debe estar asegurado. Y bueno, los aspectos sanitarios, que también es un tema que muchas veces nos olvidamos de remarcar, es claro también que cuando uno provoca un cambio drástico en lo que es el plano nutricional de los animales, son aspectos que no se deben descuidar y que también deben ser consultados con el veterinario de referencia de cada productor. En esas condiciones de que hablábamos, yo decía lo del suministro diario, por supuesto que hay tecnologías de que de repente plantean el tema de la suplementación infrecuente, que se llama, puede ser válida. No creo que en la mayoría de los casos y para esta categoría lo más recomendable es esto que hablábamos, no el uso de los comederos de autoconsumo en la escala que estábamos hablando originalmente, ¿no? Y sí el suministro diario. Cuando estamos hablando de establecimientos comerciales de otra magnitud, por supuesto que están validadas las tecnologías, por ejemplo, del autoconsumo, y ahí hay dos grandes caminos. Uno es las alternativas que existen para controlar ese consumo, y básicamente es a partir de la concentración del agregado de sal, o por otro lado las tecnologías que lo que aseguran es que el animal no tenga problemas en comer ración, pero que esa ración no se limite. Son lo que conocemos hoy como las raciones con fibra. Esa también es una alternativa que se usa, yo diría que en todo el país. Se ha generado mucha información en los últimos tiempos respecto a esa opción, y bueno, y también conocemos productores que invierno a invierno lo llevan adelante con muy buenos resultados productivos, ni que hablar, pero también con buenos resultados desde el punto de vista económico, porque, por lo que decíamos hoy, por la alta capacidad de los animales jóvenes en convertir alimento en producto, hace que, aún con relaciones de intercambio un poco deterioradas como las que tenemos hoy, precios de las raciones que no han bajado, y sí algo, alguna baja en el precio de los terneros, igualmente sea una alternativa muy interesante para muchos productores.
Agradecemos a Rómulo por haber participado mano a mano con el Plan Agropecuario, revisando recomendaciones, claro está, para los productores que hoy se hacen de esta comida, de este alimento en el marco de este proyecto para pequeños productores, justamente facilitarles la llegada de raciones para los terneros. También este proyecto incluye los vacunos mayores, las vacas de cría, por ejemplo, va a haber ración, ya se inscribieron oportunamente los productores interesados y claro está, va a llegar posteriormente y próximamente este suplemento para ese ganado. Nosotros continuamos con mano a mano con el Plan Agropecuario, pero siguiendo en el mismo tema, como nos decía Rómulo, uno de los aspectos que hay que tener en cuenta es la sanidad cuando se realiza la suplementación, y en este caso aprovechamos que justamente los técnicos del Plan Agropecuario estaban en Montevideo para conversar con la doctora Valentina Herrera sobre los aspectos, los elementos sanitarios que hay que tener en cuenta cuando se realiza la suplementación, y en este caso en particular la suplementación a terneros. Valentina, es un gusto estar conversando contigo. Rómulo nos decía que hay algunos aspectos a considerar a nivel sanitario. ¿Cuáles serían esos elementos a tener en cuenta cuando se realiza la suplementación a terneros?
Bueno, en referencia al proyecto del Ministerio que repartieron ración a unos productores, hay unos elementos sanitarios a tener en cuenta para este manejo. Bueno, en estas categorías jóvenes, que generalmente son las más susceptibles a contraer enfermedades, primero cuidar de las enfermedades infecciosas. Previo a iniciar la etapa de suplementación, asegurarse que tenemos un plan sanitario del establecimiento, por ahí haya que darle algún ajuste, algún retoque, y eso siempre recomendamos hacerlo junto a un veterinario de confianza. Fijarse, primero enfermedades infecciosas, tener en cuenta las clostridiosis, que muchas veces animales que, van, se golpean en los comederos, esos son animales que después aparecen muertos. Entonces, para anticiparnos a esas pérdidas, importante prevenir contra esas enfermedades. Acordarnos que siempre que vacunamos animales jóvenes por primera vez, generalmente requieren doble vacunación. Esa información la vemos en la etiqueta de la vacuna. Por eso siempre recomendamos, importante, leer las etiquetas de los productos previo a administrarlos. Otras enfermedades importantes, el carbunco, también en algunos predios, en algunos establecimientos, son enfermedades importantes a prevenir. Se previene con una vacuna, y en este caso también, como igual que el anterior, lleva una doble vacunación. Después las queratoconjuntivitis, que son muchas veces las enfermedades que vemos los animales con corrimiento ocular, es una enfermedad producida por una bacteria que se aloja en el ojo del animal, es muy contagiosa, y para prevenirla hay una vacuna que también es doble vacunación. Y también lo importante de esta enfermedad es prevenir factores predisponentes, como por ejemplo los rayos directos del sol, que es muy abrasivo para la mucosa ocular, y eso predispone a que los animales se enfermen más. Entonces es muy importante darle sombra. Después el tema del polvillo de la ración, muchas veces esa ración que es muy molida a veces también causa lesiones en la mucosa ocular. Todo lo que sean pastos duros, espinas, todo eso que pueda estar lastimando, a veces predispone a que el animal se enferme más. Entonces muchas veces una práctica que algunos productores han empleado en momentos que está muy seco el clima, lo que hacen es humedecer alrededor de donde están los, los comederos, por ejemplo, no generar barro, pero bueno, simplemente humedecer para que no se genere un polvo y no huele tierra y eso llega a los ojos y bueno, pueda producir esta enfermedad.
¿A nivel parasitario algún elemento a tener en cuenta?
Son categorías que, bueno, son muy susceptibles a enfermarse con parásitos gastrointestinales. Entonces, bueno, es muy importante realizar monitoreos frecuentes de materia fecal. Lo que se hace es, se extrae materia fecal directo del recto del animal. Se deben hacer muestras individuales. También se puede hacer lo que se llama un pool, pero bueno, lo mejor es muestras individuales. Y eso se manda al laboratorio y el laboratorio luego emite un informe con bueno, la cantidad de huevo por gramo de materia fecal. Y eso junto con el veterinario particular se ve y bueno, se decide si es necesario dosificar o no dosificar, o dosificar si no lo teníamos pensado. Y de esa manera, bueno, estamos controlando bien y no estamos a veces dando por el hecho de dar. Después, otro problema son las enfermedades producidas por el sahuaipé. El sahuaipé es otro parásito que generalmente se da solo en lugares donde los animales están pastoreando cerca de aguadas naturales. Muchas veces, ahora que estamos en una situación de déficit forrajera, los animales buscan el verde, buscan más pasto, que eso sea bueno, cerca de cañadas que se están secando, tajamares que se están secando. Y ahí es justamente donde se encuentra este caracol, que es un caracol que es un huésped obligatorio para que este parásito desarrolle su ciclo. Entonces el animal al estar comiendo ahí, ingiere esa larva y ahí es que se produce la enfermedad. Entonces, bueno, para eso también se dan unos antiparasitarios. Ese parásito también se puede encontrar en los muestreos de materia fecal. A veces con un resultado negativo no podemos dar por hecho de que no lo tenemos porque no siempre está alargando huevos todo el tiempo en la materia fecal. Hay veces que larga un poco, después no o no está alargando en un momento. Justo en el momento que nosotros tomamos la muestra, no está alargando, pero después larga. Entonces, a veces es necesario repetir el análisis. Entonces, bueno, un poco esas son las recomendaciones sanitarias a tener en cuenta para la suplementación.
Agradecemos a Valentina, bueno, por estas recomendaciones sanitarias que vienen al pelo, por decirlo de alguna forma. En la suplementación en general y en todo el país, estábamos hablando de que estaban llegando los primeros cargamentos, primeros camiones de raciones al norte, y bueno, ese es el disparador. Pero la suplementación y también este proyecto, esta iniciativa del Ministerio, se desarrolla en todo el país, por lo cual es pertinente la recomendación de Rómulo y las recomendaciones también de Valentina. Nosotros continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
Ya con seis, y si reía le daba la luna.
Mire. Próximas actividades del Plan Agropecuario. Continuamos con los talleres del proyecto Gestión del Pasto. El próximo 11 de mayo se realizará el taller en el establecimiento San José de Solís, en el paraje Solís, departamento de Canelones. El próximo 18 de mayo se realizará la jornada Buscándole la Vuelta Después de Tiempos Difíciles, en el establecimiento Laboratorio Cerro del Bombero, en Merinos, Paysandú. El 19 de mayo se realizará el taller en el establecimiento Cerro de Averías, en el paraje Averías, departamento de 33. Próximo 24 de mayo se realizará en el establecimiento La Palma, en la zona de Paso de la Cruz, departamento de Artigas. El 25 de mayo se realizará en el predio San Antonio, en Paso del Rey, departamento de Cerro Largo. Se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia Introducción a la Agroecología en Ganadería. Va a estar comenzando este curso el próximo 5 de julio. Las inscripciones se encuentran abiertas hasta el próximo lunes 22 de mayo. Toda la información sobre actividades y cursos del Plan Agropecuario en la página web institucional.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas, visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Hace algunos días habíamos conversado sobre la retención, en qué caso poder retener ganado. En este caso, si los productores tienen la opción de retener porque tienen liquidez financiera, porque tienen pasto disponible, ¿Cuál sería la decisión que podrían tomar en el caso de las vacas falladas? ¿Tratar de preñarlas en otoño o engordarlas? A esto se refiere el ingeniero Ítalo Malaquí.
Ya están registrándose muchísimos datos de lo que ha sido las ecografías para el servicio primavera-verano 2022-23. ¿Con qué? Entonces hay como una distancia entre las expectativas que se hicieron muchos productores en cuanto a sus resultados reproductivos y los que se han observado en la realidad. ¿Con qué se han encontrado muchos productores? Que hay un 15, un 20% de indicadores de preñez por debajo de la normalidad de los predios. Entonces, bajo ese guarismo de un 15, un 20%, como por ejemplo, hay productores que era una norma un 85 de preñez y hoy logran un 65 o un 70, ¿qué quiere decir? Que hay un desvío de un 15 o 20 puntos porcentuales en términos de indicadores de preñez. Frente a ese guarismo que está surgiendo, muchos productores están haciendo la pregunta es ¿qué hago con las vacas falladas del servicio 22-23? Generalmente uno puede decir que hay como dos grandes abanicos. Un primer gran abanico es ventas de ese ganado fallado y otro abanico es retención del ganado por dos vías. Una retención que implica volver a un servicio de otoño en este momento o una retención para generar un proceso de terminación de esas vacas falladas con destino a industria. Pero para nosotros es necesario, para responder a esa pregunta, tener en cuenta tres variables más que importantes, que son, en primer lugar, para tomar una opción o la otra, hay que tener en cuenta la primera restricción y hacerse la pregunta: ¿el sistema tiene la liquidez suficiente para enfrentar las obligaciones de corto plazo, tanto de la empresa como de la familia? Esa es la primera gran variable para responder si entro en un proceso de retención o en un proceso de venta. La segunda gran variable es si tengo el pasto suficiente que cubra para el trimestre mayo, junio y julio la demanda o los requerimientos de todas las categorías del sistema versus lo que es la oferta del pasto del sistema. Por lo tanto, si no tengo restricción en liquidez, tengo la liquidez suficiente para las obligaciones de corto plazo, tengo el pasto suficiente, probablemente la palabra sea correcta, es retener. Ahora, ¿retener para qué? La tercera variable a mirar con atención es mirar el mercado. ¿Qué tengo que mirar del mercado? Como hoy el mercado está muy claro y que dice que vaca gorda vale un 25% más que el valor del kilo vaca flaca. ¿Qué quiere decir? ¿Retención para un servicio de otoño o retención para generar un valor agregado? Hoy, si hacemos las cuentas y se mantiene esas relaciones de precio, que el kilo vaca gorda vale un 25% más, un 20% que un kilo vaca flaca, con esa vaca puedo generar un valor agregado si la retengo y la vendo en es como que si fuese mi propio capital, le agrego un margen de 250 o 300 dólares. ¿Va a servicio de otoño? Ese es el cuestionamiento, porque si va a servicio de otoño, por más pastos que tenga, la unidad de tiempo que yo voy a estar logrando ese ternero es de 15 meses, mientras que la unidad de tiempo de yo lograr un diferencial de 300 dólares, aunque sea con mi propio capital o activo vaca de cría, que la pasé de vaca fallada a vaca gorda, yo logré un margen adicional de 300 dólares entre el valor actual y lo que le haré gorda. Y ahí está el cuestionamiento, ¿retenerla para un servicio de otoño o retenerla para lograr un margen de ganancia de 300 dólares o 250, que es casi un 60% de un valor de un ternero macho, que lo repongo mucho antes, que le puedo generar un valor, un agregado adicional en un año más, mientras que si retengo para un servicio de otoño, la unidad de tiempo para tener un producto es de aquí a 15 meses, 9 meses de gestación, parición y 6 meses posterior al destete. Entonces, desde el punto de vista financiero, si tengo el pasto y si tengo liquidez, la pregunta, me parece que es muy cuestionable retener para un servicio de otoño. Probablemente en una unidad de tiempo, si tengo el pasto, sea de campo natural o un verdeo ya instalado, probablemente recorrer un proceso de valorización de ese activo que se llama vaca fallada y pasarlo a gordo, me genera ese propio activo un margen más que interesante que yo en una menor unidad de tiempo. Los terneros faltantes, producto de ese resultado la ecografía, yo lo puedo lograr si tengo el pasto suficiente y algún área de verdeo, lo puedo lograr en una unidad de tiempo mucho menor que los 15 meses si hago un servicio de otoño. Entonces, a modo de síntesis, repasemos las tres principales restricciones. Si yo no tengo liquidez suficiente para enfrentar mis obligaciones financieras, no puedo estar cuestionándome el segundo paso. Tengo que vender porque preciso de ese dinero y lo vendo como vaca fallada para el campo. Si no tengo problema de liquidez, voy a la segunda variable que tengo que responder como un diagrama lógico es, ¿tengo pasto suficiente en el sistema para retener ese ganado? Ya sea para volver a un servicio de otoño o para engordar esa vaca fallada. Si tengo el pasto suficiente, bueno, ahí tengo que razonar. ¿En qué unidad de tiempo con el servicio de otoño voy a tener un ternero? Es 15 meses. Ahora, si yo logro un diferencial que hoy, como el kilo de vaca gorda vale un 25% más que un kilo de vaca flaca, en la unidad de tiempo que voy a lograr ese valor agregado, yo puedo estar comprando un 65% de un valor actual de un ternero. ¿Qué quiere decir? Que yo, en una unidad mucho menor de 15 meses, me estoy haciendo de los terneros faltantes que fue producto del escenario de déficit hídrico del Entore 22-23.
¿Pero todas las categorías de vacas falladas tendrían el mismo fin o podría haber algún caso, alguna excepción?
Y el servicio de otoño puede ser en aquel caso para aquellas vacas de primer cría fundamentalmente que tienen un peso medio que está muy lejano a lo que es un peso que aceptaría como normal un frigorífico, que es una carcasa de 220. Por lo tanto, si esa vaca de primer cría pesa 300 kilos, 330, en esa vaca sí no tendría sentido una retención con destino a industria, sino que sería una retención con destino a lograr un ternero en una unidad de tiempo de 15 meses. Por lo tanto, esas son las tres variables que hay que prestar mucha atención a la hora de discutir la pregunta que se han hecho los ganaderos por las expectativas que tenían en que siempre lograban un guarismo dado, pero se han encontrado con una brecha o con un desvío bastante inferior a esa expectativa. Por lo tanto, a la hora de analizar retención o venta inmediato, mirar la liquidez, el pasto disponible y hoy, que es algo que caracteriza el contexto del mercado, que el kilo vaca gorda vale mucho más que un kilo vaca flaca.
Agradecemos a Ítalo por compartir esta locuración, como él dice, esta reflexión sobre qué hacer dependiendo de las circunstancias de cada predio. Y bueno, si las preñeces no fueron las esperadas, qué hacer con estas vacas falladas. Como siempre, tratando de responder a las preguntas que directamente los productores le están realizando a los técnicos del Plan Agropecuario. Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Saludamos a quienes nos escuchan a través de Radio Carve, Radio Tabaré, Radio del Oeste y La Hora del Campo, llegando a todo el país por estos diferentes medios de comunicación y también a través de Spotify, donde queda disponible el programa Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Nosotros nos reencontramos la próxima semana para seguir compartiendo información, recomendaciones técnicas y experiencias de productores en este programa. Hasta entonces.
Giros, todo da vueltas como una gran pelota. Todo da vueltas, casi ni se nota. Giros, fotografía de distintos lugares, fotográficamente tan distantes. Suena un bandoneón, parece el de otro tipo, pero soy yo que sigo caminando igual, silbando un tango oxidado. Thank you.
Nos encontramos la próxima semana para continuar compartiendo información y poniendo a disposición herramientas para mejorar la producción ganadera de nuestro país y de quienes producen. Plan Agropecuario, en el campo y con nuestra gente.